Radio Monk. El aire se crea.
Bien, bueno, así comienza este programa que nos da mucha alegría. El programa número 10 de la décima temporada de Chefas. Bueno, tenemos un invitado que es un lujo por el tipo de profesional que es y también por el tipo de persona que es. Es un doble lujo. Estoy hablando de Darío Gualtieri. Un cocinero al que con el que tenemos una relación de años, y bueno, siempre disfruto mucho tenerlo de invitado. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
¿Bien?
Tanto tiempo, bien, muy bien.
Sí. Ay, no. Ahora Darío me hace competencia, saben que hace un programa de radio, ahora nos va a contar de ese proyecto también. Bueno, Darío está siempre, y eso se celebra, siempre como incursionando en cosas, distintas, y ahora bueno, se metió con los helados, que es algo, ahora nos va a contar él, pero es algo con lo que él jugó como cocinero hace muchos años, haciendo helados artesanales para algún restaurante en el que trabajó, y ahora está armando un proyecto junto a Sebastián Regiante de Raggi Ostería. Y bueno, nada, quiero que me cuentes un poco cómo surgió esta idea de... Yo sé que te apasiona el tema del helado, ya lo hemos hablado.
Sí, hace años que vengo haciendo helados, hace años que me tiene el mundo del helado, pero no el helado desde la visión de y la producción de una heladería
comercial, digamos,
la calle, claro. Artesanal o industrial o lo que fuera, ¿no? Sino el helado... En realidad con una visión del lado desde adentro, desde la cocina, desde el cocinero.
Claro.
Que es totalmente distinto.
Es otra. Uh-huh. Te iba a decir eso porque mencionaba lo del helado y pensaba que no es frecuente que los cocineros, digamos, de salado, para que quede claro el concepto, tengan tanta relación con el sindicato de panaderos y pasteleros, y vos particularmente sos un tipo que tiene un vínculo ahí como muy estrecho.
Estrecho,
¿no?
Sí. Una observación.
Sí. Entonces, bueno, ahí me parece que hay una liazón.
Hace muchos años... Yo colaboré en varias oportunidades con el sindicato, pero muchos años, de verdad, años 80, sí. Y bueno, ahí denota mi edad, ¿no?
Sí.
Cuando era joven.
Claro, allá lejos.
Distintas actividades, distintas cosas, o ayudando a hacer recetas para libros, o la mise en place para los libros y demás, porque a mí siempre me gustó el tema de aprender, saber e investigación. Y la pastelería en realidad siempre me gustó. No solamente soy cocinero, sino que a la misma vez que empecé a estar en cocina, empecé a estar en pastelerías y más en panaderías y en confiterías, que es totalmente distinto. De hecho, tuve una pastelería bastante conocida en Palermo, que se llamaba Buenos Aires Pastry.
Sí.
Una socia que era bastante conocida también, que era Georgina, y de ahí hacíamos helados, croissants, pan de chocolate.
Me acuerdo.
Muchos años atrás, pero muchos años de verdad.
Sí. Ahí fui. Ahí ya empecé a perseguirte ahí. Sí.
Hacía cosas notables y ricas, y ahí hacía helados también.
Claro.
Ahí tenía mi sector de helados. No me acuerdo qué nombre le había puesto, porque siempre era seguramente relacionado a la música o a algún movimiento de arte.
claro.
Para definir algo en de que no se podía definir.
Claro.
Es buenísima. Bueno, y esta relación con lo dulce me llevó también a acercarme a los helados, a ser parte también de cuando, viste, cuando los vamos, Argentina va a representar.
Exacto, en las competencias internacionales, ¿no? En Rimini, claro.
Uh-huh. Que para aquel que nos está escuchando, Argentina está muy bien posicionado en calidad de helados en el mundo.
Uh-huh. Sí. Si Argentina es una de las grandes capitales de heladería del mundo,
sí,
tiene una razón lógica, aunque no siempre se replica en todos lados, que tiene que ver con la lechería, ¿no?
Claro.
Digo, cuando un país es productor de tan buena calidad de lácteos, bueno, sí, está bien que no pasa en todos lados, en Uruguay no ocurre, pero acá sí ocurrió, digamos, ¿no?
Ocurrió también con la migración italiana. Nosotros uh-huh, somos,
exacto, sí, los sí,
italianos somos, ¿no?
Sí, el sí,
apellido, obviamente te darás cuenta que somos, que sí, también una parte mía es italiana.
Uh-huh.
Entonces, creo que ahí se hubo una conjunción de eso, de los lácteos.
Claro.
Y también, obviamente, de las frutas y todo.
Claro.
Nosotros tenemos uno de los mejores limones, que son los limones de Tucumán.
Exactamente.
Tucumán. Y obviamente no son los limones de Sicilia, porque son totalmente distintos. Uh-huh.
Pero son espectaculares,
también,
claro.
Podemos alardear de nuestro limón,
uh-huh,
¿no?
Y de nuestro pistacho.
Hoy pistacho, ¿no?, de San Juan, que uh-huh, se da bastante bien. Es muy distinto. Yo el otro día comparamos un pistacho siciliano que yo me hice traer para probar.
Uh-huh.
Las cosas que viajan.
Sí.
Y en vez de pedirle perfume, le pedí pistacho, ¿no? Para ver cómo son realmente los pistachos de Sicilia.
Claro.
Y hice traer un poco de pasta de pistacho siciliana. Uh-huh. Una, no sé cómo se dice en italiano, en francés, tartiner, es para untar.
Sí.
Una pasta para untar italiana de Sicilia que está mezclado con chocolate blanco.
Pistacho con chocolate blanco.
Sí,
ay, qué rico.
Pasta, wow. Solamente la pasta de pistacho y la pasta de pistacho más chocolate blanco y más aceite, más azúcar.
Más aceite de oliva, ¿o no?
No, este decía aceite neutro.
Ah, aceite neutro.
Pero
okay,
era totalmente distinto.
Una maravilla.
Para comer con un par de tostadas.
Sí, totalmente.
En el desayuno, obviamente salís a la calle hecho un demonio, ¿no? Pero por eso.
Claro, no, claro.
Como el Nutella.
Claro, tal cual. Una maravilla.
Y hablando del Nutella, ¿podemos hablar de Nutella?
Sí, podemos. Vamos a ir abriendo ventanas, sí, que en algún momento cerraremos, sí, les aviso.
Es mucho mejor ir a comprar el fruto seco que tiene el Nutella,
uh-huh,
que es el...
La avellana.
La avellana. Que comprar el Nutella.
El Nutella, claro.
Porque el Nutella, si uno lo va leyendo, te vas a dar cuenta que tiene una proporción muy alta de azúcar y una proporción muy baja de avellana.
Claro.
¿No?
Uh-huh.
Y alguna proporción de chocolate.
Y
de cacao,
aceites hidrogenados.
Exactamente.
Y no sé qué cazos.
Entonces es muy fácil hacer la pasta.
Uh-huh.
La pasta es simplemente pelar el fruto seco.
Que se pela, los pasas por agua hirviendo y sale la piel,
sí,
fácil.
O lo puedes tostar.
Ah,
lo
también, y también sale.
Poquito, pero muy poquito, y después los, claro, los pasas entre dos
trapitos.
Sí, entre dos trapos y se va pelando en agua, uh-huh, como quieras. Y después procesarlos y con una parte de chocolate.
Uh-huh.
Puede ser cacao, puede ser chocolate, y te va a resultar una mejor pasta de avellanas.
Espectacular.
Espectacular, mucho más sana que el Nutella. Nutella uh-huh, es la marca, básicamente.
Claro, claro.
¿No? Es mucho más sano y
bueno,
más rico.
Bueno, sí, ¿eh? Sí. Escúchame, ¿cómo pasás de...? Vamos al tema,
sí, principal.
¿Cómo pasás de esa pasta que me decís que preparás con un poco de chocolate y las avellanas tostadas, peladas, al helado de avellanas, ponele?
Mira, el helado de avellanas, más o menos, si vos vas a comprar unas pastas que hay uh-huh, hay productos de heladería que son realmente notables y son también artesanales.
Uh-huh.
No necesariamente una pasta para heladería o una goma.
Sí.
O una, no sé... azúcar.
Sí, que son productos para estirar.
Sí, son productos, claro, para formular y calibrar el helado.
Claro.
O sea, una buena dextrosa, una buena...
Claro.
glucosa en polvo, maltodextrina, son derivados que son naturales, básicamente.
Sí.
No es que uno le pone algo que es indebido para hacer tu helado artesanal.
Claro, claro. ¿Y te contribuyen a qué todos esos productos?
Te contribuyen al sabor y la paliatividad del helado.
Ahí está.
Ahora después vamos a explicar por
bien.
Qué. Con el tema de cómo hacer un helado con una pasta de frutos secos, más o menos siempre se calcula unos 50 a 80 gramos de una pasta por kilo de mix.
Sí.
La pasta es buena.
Sí.
¿No? La pasta la puedes hacer vos en tu casa. Ejemplo, una pasta de pistacho la puedes hacer en tu casa.
Sí.
De esta forma, compras el pistacho de San Juan, lo pasas por una fuente de calor húmeda, o sea, la hervís, lo enfrías en agua con hielo y los pelás. Después los pones en un horno bien bajito a secar, no a tostar. Y después es muy simple, lo procesás. Ahí ya obtenés una pasta de pistacho al 100% pistacho.
Claro.
Le puedes poner un poco de agua si querés. O en su defecto, muchos le ponen un poquito de aceite neutro, como para que...
Para hacerlo más fluido, digamos.
Claro, más untuoso.
Más untuoso.
Otro tipo de pastas son caseras también, que van en el helado, es el fruto seco pelado y apenas seco, y lo pones dentro de un caramelo indirecto. Caramelo indirecto es azúcar,
lleva
de una fuente de calor que supera los 160 grados, y se hace un caramelo oscuro, ahí tiras el fruto seco, lo mezclas bien, cuando toma un poco de temperatura lo pones sobre un silpat, lo dejas enfriar.
Haces como un praliné.
Exactamente, y después lo procesas con un poco de sal, si querés, y un poquito de aceite, es otra pasta. Todo esto influye en la calidad del helado, obviamente, en la formulación del helado. Si vos tenés tu pasta de pistacho que tiene azúcar, tenés que restar el porcentaje de azúcar al azúcar que le agregás en el mix, en la preparación.
O sea que si arrancás con un praliné, le reducís en el mix posterior.
Todo esto es matemático. Hay que hacer cuentitas y hay que ir probando. A mí que me gusta hacer cuentas, investigar y bueno.
Bueno, por eso creo que te apasiona la pastelería. Porque
organizar todo y tener procesos y procedimientos me resultan bastante familiares.
Yo voy a volver a contar una anécdota de Darío. Ahora en un ratito la cuento.
Entonces, un helado, para que sea bueno, la palatividad... sea fluida, sea sedoso, tenga sabor, y en boca no sea una goma, sino que se vaya disolviendo y demás, uno tiene que tener en cuenta que la boca es una gran cámara de transformación de temperatura. Vos te metes algo muy frío, lo va a llevar a 36 grados.
Claro.
Te metes algo muy caliente, lo baja a 36 grados.
Claro.
¿No? Entonces ahí tenés que dar cuenta cuando va a entrar el helado o no, y tienes que estar calibrado. El helado, para que sea helado, tiene que tener una proporción de anticongelante. El anticongelante es directamente sobre el poder anticongelante, sobre el azúcar. El azúcar es un anticongelante.
Claro.
Ahora, si yo necesito una textura del helado que sea untuoso y demás, en muchos casos el azúcar supera un tanto por ciento, y quiere decir que va a ser extremadamente dulce.
Claro, claro.
Es imposible comerlo. Entonces ahí uno se vale de azúcares naturales modificadas, como la dextrosa, la glucosa, maltodextrina y demás, para tener la misma untuosidad y que sea el anticongelante y que el helado se pueda hacer bien, que no sea duro como un hielo y que no sea agua, digamos, en la máquina. Y no sea extremadamente dulce. ¿Me expliqué?
Totalmente, totalmente. Claro, sustituí sobre todo por la función de anticongelante del azúcar.
Exactamente. Después, obviamente, hay para hacer también cuentitas, los residuos sólidos. Residuos sólidos tenés en la leche.
Claro.
En la leche en polvo, en el azúcar, ¿no? Y en algunas gomas y lo que vos le vayas poniendo. Los frutos secos, obviamente, va a tener residuos secos. Un helado, para que la gente sepa, un helado que está mal hecho es aquellos helados que vos los vas a probar y tienden a ser un poco grumosos o arenosos, bueno, están pasados de sólidos. No está bien.
Claro.
¿No? Después muchos se enojan heladeros conmigo y capaz que hay otros que deben estar diciendo buenísimo porque tiene un helado bueno.
Claro.
Hay muchos, helados. La otra es la materia grasa que tiene tu helado. La materia grasa, voy a dar un ejemplo con una marca, si se puede, que es importada. Vos fijate que el helado Häagen-Dazs, lo compras, es una piedra, porque tiene mucha grasa. Te lo metes en la boca y parece que le falta frío. Porque está calibrado para un país en donde seguramente hace más frío que acá.
Claro, claro.
Entonces la palatividad es totalmente distinta, tiene que aguantar distinto. La gente come helado en invierno allá en Estados Unidos y están bajo cero.
Claro.
¿No? Entonces es distinto el helado.
Claro.
Tiene mucha materia.
Espectacular.
Un helado tampoco tiene que ser grasiento. Uh-huh. Tiene que tener lo justo y necesario. Para todo hay un porcentaje y hay un porqué y las cuentas.
Uh-huh. Bien, ahí me encantó. Bueno, para, volvamos al proyecto.
Volvemos
al proyecto.
Proyecto de hacer helado.
Exacto. ¿Tenemos nombre ya de la...?
No. Nosotros fue una... No sé cómo explicarte. Una sinergia, una reunión...
Con Sebastián.
Con uh-huh. Sebastián, Raggiante de Raggio Ostería. Uh-huh. Italiano él, por supuesto,
sí.
A través del helado de pistacho. Nos pusimos a conversar un día del helado de pistacho y terminamos haciendo el helado de pistacho. Él anteriormente tenía un helado que para mí es uno de los mejores helados que hay en Argentina, que es Il Calabrese de Mar uh-huh. del Plata. Uh-huh. Tiene uno de los mejores helados de pistacho.
Mira.
El señor. Y la hace con pistachos de San Juan. Y hemos, la semana pasada, hemos compartido algunos tips de cómo hacer las pastas de pistacho. Fíjate uh-huh. lo generoso que son claro. estas personas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? No llega a Buenos Aires.
Claro,
llegaba
muy complicado.
Exclusivamente para Sebastián, hasta que la heladería le dijeron, che, no.
Claro, no me sirve.
Claro, viste, esas cosas que pasan uh-huh. normalmente en Argentina.
Sí,
cuando
sí,
vos
sí.
querés progresar y querés hacer las cosas bien, siempre está la mano
se complica
del Estado que no te ayuda.
Claro,
¿no?
Claro.
Esa es. Yo soy apolítico, pero soy realista.
Darío es casi anarquista, pero bueno.
Entonces, bueno, ahí nos pusimos a hablar y ahí sale, uh-huh. bueno, ¿qué tal si yo te puedo ayudar y qué sé yo? Y yo le dije, mira, yo siempre tuve un proyecto y le expliqué y se lo mostré con dibujitos y papeles que yo siempre tengo. Los tenía guardados y ahí hicimos, bueno, vamos a empezar acá a hacer uh-huh. los helados. Con una visión del punto de vista restaurante y una visión debajo de un cocinero. Uh-huh. Que obviamente van a ser helados salados, helados distintos, uh-huh. con bebida, sin bebida.
Claro.
Puede ser hasta helado de asado, si querés. De hecho,
claro.
hemos hecho...
¿Probaron?
Hemos hecho ya helado con gusto a carne.
Uh-huh.
Helado de guiso en lentejas, por ejemplo. Pero... se puede hacer helado de lo que quieras, tenés que ir investigando y sacando uh-huh. formulaciones.
Claro.
Yo ya vengo haciendo helados hace mucho tiempo, en el bistró los hacía, he hecho helados de todo lo que se me ocurría y lo que se me pasaba, gracias a ese aburrimiento profesional que fue que empecé a por lo menos anotar las investigaciones
claro.
y hoy dieron su fruto.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, tenés la máquina que en su momento te la compraste, que bueno, que es una...
Tengo la máquina que la guardé.
¿Que es la Pacojet?
No. Pacojet es una... La Pacojet podés hacer distintas preparaciones. O sea,
no solamente helados.
Es una cuchilla que tiene mucho filo, que trabaja con mucho filo y muchas vueltas. Mucho ralente, no sé cómo se dice. Sobre una superficie extremadamente congelada, menos
claro.
18. Y ahí, a través de esas cuchillas, logra raspar esos pequeños cristales de hielo, por decir así.
Uh-huh.
Y ahí hace como si fuese un helado.
Claro.
De hecho, si vos trabajás una Pacojet, no necesariamente tenés que calibrar tu helado o formular. Lo único que tenés que tener en cuenta para aquel que utiliza la Pacojet es uh-huh. tener cuidado con las gomas, si pones algún tipo de goma
claro.
o estabilizante, porque a alta temperatura puede llegar a causar otro efecto muy gomoso.
Claro.
¿No? Ejemplo, gelatina uh-huh. Y otras gomas. ¿No?
Sí.
Qué sé yo, que al dar vuelta tan rápido puede hacer, pero lo único que tener en cuenta es el sabor que vos le quieras dar.
Uh-huh.
Que es un helado, pero hecho en Pacojet. Esto
claro.
es una máquina tradicional de helado, de una Telme,
sí.
una marca italiana, uh-huh. profesional, en donde hacemos el helado clásicamente, uh-huh. como se hacía
en la vieja escuela.
Pausterizado y pasado por ahí y demás.
Uh-huh. Decime, y bueno, probaste con el de pistacho, que era como el desafío inicial, y qué cosas, o sea, que vos decís, bueno, con esto podemos salir a la cancha,
mira,
que va a estar buenísimo.
Ahora estamos haciendo bien todas las pruebas. Uh-huh. Y vamos convidando a los huéspedes del hotel pleno, a los clientes y demás. Y va teniendo aceptación a colegas. Uh-huh. También pasan por ahí, los hacemos probar. Los hago probar todo el mundo.
Claro.
Para tener distintas opiniones.
Sí.
Hicimos un helado sabayón.
Sí, me encanta.
Bien clásico, bien como se hace.
Espectacular.
Sabayón es un helado totalmente atípico porque no tiene formulación.
Claro.
Es como lo hacían hace muchos años.
Claro.
Que era, en realidad, se habrá hecho con una jarrita de plástico, me imagino yo, porque es un tanto por ciento de azúcar,
claro,
tanto por ciento de yema, tanto por ciento de leche, tanto por ciento de crema
y el batido.
Tanto por ciento de alcohol, y se pone todo junto, se pausteriza y se pone dentro de la máquina.
Espectacular.
Y sale.
Qué maravilla que es el sabayón.
La maravilla de la yema de huevo que tiene lecitina.
Sí, eso es. Claro.
¿No? Que la lecitina muchos se usan hoy en día para darle estructura a las cosas, pero
claro,
la lecitina existe naturalmente en la yema de huevo. Claro. Y la materia grasa que es importante.
Claro, y materia grasa que tiene mucha. Claro.
Sí, así que bueno, empezamos a hacer algunas formulaciones, algunos sabores, uh-huh, salados y no salados. Y bueno, ahora vamos a determinar qué es lo que vamos a empezar a dar. Obviamente vamos a ir por los clásicos.
Claro, bueno, sí.
Y después vamos a ir a...
No hay que pelearse con el sistema, ¿viste? No. Dulce de leche va a tener que haber.
Vamos a tener dulce de leche. Yo tengo teorías sobre dulce de leche. Ajá. Y demás, con distintos dulces de leche.
Ah, bueno, eso está bueno.
Hicimos ya varias pruebas que salieron realmente...
¿Con distintas leches, decís vos? O...
Con distintas clases de dulce de leche.
Ah, ok.
Familiar, repostero, heladero. Fui investigando y viendo, bueno, más, hasta que logré...
El que te gustaba.
Como, claro, hacer como un... No se le dice más mix, ¿viste? Es como antiguo, ahora es blend.
Blend, claro.
Es todo blend, ¿no?
Está muy bien.
No, ahora es todo blend.
Claro, ahora es todo blend.
Antes era, bueno, vamos a hacer un mix de carnes, y ahora es un blend de carnes. No, es así, esto es lo mismo, es un blend de dulce de leche.
Está muy bien, está muy bien.
Y después vamos a, lo que sí estamos diseñando, uh-huh, que nos está ayudando Romy, y que también está es la pareja de Seba.
Sí. Que
tiene el omakase atrás.
Sí.
De hecho, también estamos haciendo helados para ahí, salados y demás que van con pescado y demás, y helados con pescado también.
Mirá, qué interesante.
Sí. Yo ya había hecho un helado de leche de tigre en bistro.
Rico.
Sí.
Mm. Muy rico. ¿Para un cevichito?
Yo lo hice para un langostino.
Wow, qué rico.
Para un menú de degustación que fue para, creo, la embajada de Perú, que quedaron alucinados. Difícil.
Sí.
Me costó bastante hacerlo porque me costó. Sí, me acuerdo, uh-huh, que yo había hecho tres pruebas y las tres, a último momento probé esta. Y estaba muy...
Al filo.
Esas cosas que te ponen muy nervioso.
Claro.
Con la gente sentada,
¿no? Claro. Ah, divino.
Eso es divino. Y lo que estamos haciendo, enseñando que Romy nos está dando una mano,
sí,
y distintas personas que afines, es hacer un carrito de helados. Como se hacía en los hoteles, a mí esto me había quedado en la mansión del Hotel Hyatt, en donde, uh-huh, también hacía helados.
Claro.
¿No? Hacíamos helados, claro, distintos.
Claro, Darío fue el chef del Hyatt cuando Guide Faraón lo compró, lo remodeló y lo inauguró.
Exactamente,
¿no?
Cuando se podía tener cosas muy lindas.
Sí, claro, era un lujo.
Era un lujo. De hecho, el carrito de helados era un Christopher original de plata. Y plata y la otra madera de caoba.
Divino.
Divino, que yo lo fui a buscar, ese carro. O sea, lo fui a ver,
sí,
y me llevaron. Traje ese carro, el carro de las carnes.
Uh-huh.
Carro de las carnes, creo que costó $17,000 y este carro de helado más o menos estaba por ahí. Era un carro divino con una tapa. No, uh-huh, era lo
alucinante.
Más. Era alucinante. Tenía un lugar donde se ponía el agua con hielo,
claro,
y sal.
Claro, para conservar.
Era para conservar, muy parecido para que se ubiquen esos platos de los chiquitos.
Sí.
¿Viste? Para conservar.
Sí, que tienen el agua caliente, claro.
Era algo,
sí,
así, pero de plata, gigante. Y arriba tenía los tachos también de plata,
uh-huh,
puestos en unos...
Claro.
En unos...
Hermoso.
Agujeritos que había ahí. Uh-huh. Venía con la cuchara, todo para servir, para poner los platos en el vidrio de Bosch, en esa época.
Claro.
¿No? Entonces a mí me quedó eso del servicio como era antes, que era muy cuidado. Y además, no digo que el servicio actual en los restaurantes sea malo, sino es distinto.
Y decime, ¿esta manera de elaborar helados es algo diario? Digamos, ¿es una elaboración diaria? ¿O cómo se gestiona?
Mira,
¿qué durabilidad tienen, digamos?
Obviamente, un helado de restaurante, que nosotros le decimos helado de restaurante o helado al plato, es distinto, tiene una durabilidad menor que los helados que uno puede ir a probar a una heladería
comercial.
A no ser que vayas a una heladería, ¿puedo decir helado?
Sí.
¿Heladerías?
Sí,
hay una heladería que se llama Antique.
Sí, sí.
Antique Tentaciones, creo que en el barrio de Belgrano puso unas máquinas chiquitas a fabricar helado, que ellos ponen helado y van haciendo pequeñas proporciones y lo venden en dentro de las dos horas. Ese es el helado que hay que probar, que es muy parecido al helado de restaurante, para que la gente tenga una idea de lo que estamos hablando.
Tiene horarios, no los sirve todo el tiempo, porque fui, pregunté, me dijeron, no, ahora no hay.
Hay que probarlos ahí en ese preciso momento. Yo conozco a los dueños, que son muy amables conmigo, porque me han llegado a prestar hasta, no sé, cuando necesita glucosa.
Claro.
Y como vienen de afuera, viste, por ahí tenés que comprar 200 kilos y decís, no voy a comprar 200 kilos de glucosa, termino en el 2058 de hacer helado con esta glucosa. Entonces, van compartiendo un poquito de cosas para investigar y bueno, eso.
Bien.
El helado básicamente se formula, se prepara, se pasteuriza, se deja en una cámara en reposo que se llama maduración, de 8 horas a 12 horas y a veces hasta 24 horas según lo que contenga, los ingredientes que contenga el helado, para que simplemente se estabilice todo el helado en una línea igual. Pues date cuenta que, no sé cómo explicar, pero si utilizás chocolate, la fusión de temperatura del chocolate es distinta que la disolución del azúcar.
Claro.
Y la integración que tiene la crema y demás. Entonces el calor se transfiere por movimiento dentro de un medio líquido. Entonces, cuando vos lo vas a hacer, eso, todo eso está nervioso porque se sigue moviendo.
Claro.
Para que todo esto esté en la misma línea, esté tranquilo y se amalgame, hay que dejarlo
dejar
reposar.
El tiempo de estabilización.
Andado en una siesta, tranquilízate.
Claro, porque en la preparación lo que haces es una fricción y ahí
exactamente. El helado se hace por medio de fricción. Contra las paredes congeladas. Entonces, esa paleta, son unas paletas de teflón que van pasando muy milimétricamente y van haciendo un raspaje muy fino.
Claro.
Casi imperceptible. Ahí depende la calidad del helado.
Claro.
Si los cristales son muy gruesos, duros, te vas a dar cuenta que es un helado rugoso, duro, que te va a hacer por ahí ruido en los dientes.
Claro.
Pero, ay, está frío.
Sí.
No, entonces ahí termina la untuosidad con este raspado fino y demás. Eso en realidad es el sorbet. El sorbet viene hace muchos años.
Sí.
Viene de la época de China, como hacían los sorbet.
Claro.
El nombre que le dan sorbet viene de los árabes. Sherbet, que significa hielo dulce.
Sí.
Y ellos lo raspaban.
Claro. Claro, eran raspaditos.
Ponían miel, agua. Y en el momento, en invierno, lo congelaban y lo raspaban y lo tomaban, ¿no? Así, más o menos, eso es el helado.
Sí, ese es el origen, digamos.
Ese es el origen de todo, pero es un raspado milimétrico de partículas de hielo o de congelado. Eso básicamente es el helado.
Esta es una curiosidad personal. ¿De mandarina ya hiciste alguno?
Sí, hicimos de mandarina.
¡Qué alegría! La época de las mandarinas es como...
La época de las mandarinas comienza ahora.
Claro.
Aconsejo siempre... comer la mandarina en la que veas más fea.
Sí, esa.
Esa, que es la criolla.
La criolla.
La que más olor tiene a mandarina. La mandarina, lamentablemente, como todas las modas, acá en Argentina, viste que es como todo, se dejó de consumir por el olor, porque parecía que tenía otro olor, no sé.
Ay, no, a mí me encanta. Hasta perfume de mandarina tengo.
Hay perfume de mandarina de una empresa londinense.
Amo el perfume que tiene mandarina. Tiene otros cítricos, pero amo. Divino.
Y son todos de cítricos y albahacas y demás.
Ah, qué rico, me encanta.
Es una empresa Inglaterra.
Bueno, escúchame, vamos a hacer un breve corte y luego seguimos conversando.
Okay.
¿Te parece?
Sí, sí.
Bueno, y ahora les voy a contar un poco antes del corte sobre parte de la cultura gastronómica local que está asociada a la empanada. Hay un programa en Argentina que impulsa el patrimonio cultural alimentario y gastronómico. La empanada, en este contexto, fue elegida como uno de los alimentos que representan nuestra cultura. No hay rincón del país donde no encontremos una versión de empanada casera. El origen, bueno, está peleado. Claramente la empanada, lo que se ha podido comprobar es que ha nacido de la costumbre de llevar al pastoreo pan con rellenos de las comidas del día anterior. Y bueno, después eso se fue convirtiendo en la empanada que nosotros hoy conocemos, ¿no? La empanada llega a América gracias a los españoles que recibieron la tradición originaria de Persia y del mundo árabe, fue tomando condimentos locales. De hecho, la empanada más tradicional lleva comino, que es un condimento que se produce en la región andina de Argentina. Y después encontramos, muchas variantes, ¿no? Tenemos con aceitunas, en las cuyanas o pasas de uva, con papa en las del NOA, con arvejas, horneadas en horno de barro o algunas fritas, hay empanadas de charqui. En parte, todo esto hace que esté muy bien nominada como patrimonio cultural alimentario de nuestro país. La provincia de Tucumán cuenta con la Ruta de la Empanada y en la ciudad de Faymaya se realiza la Fiesta Nacional de la Empanada y todos los años se lleva ahí el Campeonato Nacional de la Empanada. Si quieren conocer un poco más sobre la historia de este clásico, pueden entrar a @chefasradio y ahí les contamos un poco más. A ver si vamos al corte y seguimos conversando con Darío Gualtieri.
¿Sabes que podés asociarte en forma directa al Hospital Alemán? Pensado para hacerte la vida más fácil. El Alemán tiene un plan médico propio con el beneficio exclusivo de cama asegurada, prioridad en turnos y el 50% de descuento en la farmacia propia. Las cosas que no están en tus planes son las que necesitan un plan. Asociate llamando al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583, www.sssalud.gov.ar. Inspección en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Privada número 1086.
Radio Monk. El aire se crea.
¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech.
¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en Mamá, en Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire.
Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera.
Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com.
Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk.
Recorré junto a Mónica Albirzú los sabores de la gastronomía, sus secretos y lo que nadie te cuenta en Chefas. Hasta la última miga.
Bueno, ahí estamos de vuelta con nuestro invitado. Justo estábamos hablando del Nutella y bueno, en historias gastronómicas les vamos a contar un poquitito sobre este producto. Al parecer Napoleón estuvo vinculado con la explosión del Nutella allá por 1806. Cuando decidió bloquear comercialmente a Gran Bretaña, lo hizo porque el precio del cacao se fue a las nubes. Los chocolateros italianos, ni lentos ni perezosos, decidieron estirar el stock que tenían de cacao mezclándolo con avellanas, y así nació la ají Andújar. Exactamente. El tiempo, bueno, acomodó las cosas. Un siglo después de la Segunda Guerra Mundial hizo que el cacao otra vez volviera a subir de precio, y fue ahí que Pietro y Giovanni Ferrero decidieron experimentar con la dupla cacao-avellana. El Gianduiot fue el resultado, una barra sólida con forma de pan que se iba cortando y se usaba para untar las tostadas.
Fue divino.
Es espectacular. Bueno, los hermanos murieron al poco tiempo y fue uno de los herederos quien mejoró el producto, volviéndolo más cremoso, llamándolo supercrema. En 1964 el gobierno italiano prohibió el uso de superlativos en las marcas, y fue así que Ferrero decidió bautizar con el nombre comercial que todos lo conocen al producto como Nutella. Se producen anualmente unas 365.000 toneladas que se distribuyen en 160 países, y Ferrero concentra el 54% del mercado mundial de untables a base de chocolate. Así que, bueno, ahora que tenemos la fórmula que nos dio Darío para prepararlo, lo podemos hacer en casa.
Claro.
Bueno, nada, sigamos. Acá tu relación con Sebastián está abocada a esto, pero después estás haciendo asesor, o sea, está abocada al desarrollo del tema de los helados. Pero después seguís con el asesoramiento gastronómico en lo de Jesús.
Sí.
Sí. Y la malbequería.
Sigo asesorando Jesús Malbequería. Uh-huh. Yo le asesoro tema productos. El seguimiento y la trazabilidad del producto. Uh-huh. Sigo, o como yo creo que todo el mundo, sigo aprendiendo de carnes. Tenemos una persona que se encarga de buscar la carne. Es un dealer de carnes, porque la palabra dealer genial. Solamente no es para...
No, para comprar droga,
para
claro.
Para comprar droga, ¿no?
No, pero además el dealer de carne debe ser una figura...
Es una figura muy importante.
Habitual, claro, porque...
Y él, nosotros trabajamos, ahí se trabaja, en Jesús Malbequería, con varios frigoríficos, no uh-huh. con uno solo, un claro. solo proveedor. Entonces constantemente se está probando, yendo, foto, quilaje, marmolado... Uh-huh. Bolsa de vacío, maduración y un montón de cosas que obviamente se necesita un eximio de la carne, claro, como es este señor claro. Juan, que es nuestro dealer de carne. Entonces trabajo con él.
Y aprendes
un,
montón.
Aprendo un montón de
¿Salís
verdad.
A hacer recorridas? Con,
sí, sí, salgo con él muchas veces. Vamos
me encantaría
a
ir algún día, me invitás.
Dale. Y vamos y vemos calidad y vemos cortes.
Ah, claro.
Y aprendes un montón y yo sigo aprendiendo. Yo había hace muchos años había hecho pasantía en un frigorífico uh-huh. en los años 80 y algo.
¿Antes de meterte en la cocina o
no,
cuando
cuándo está? En claro. los 80.
Claro.
Esto era por medio de Félix Mumbiller, que estaba sí. en Buenos Aires Catena, y me envió al frigorífico Río Platense.
Ajá, a que te entrenaras.
Sí, le insistí tanto que quería ver, y fui a ver a todo lo que sucedía dentro de un frigorífico, que me pareció fascinante.
No, oh, ¿qué es eso? Bueno,
fascinante.
A mí me parece que cuando uno está en esta sí. industria tiene que conocer, de no puede estar adivinando cómo son los procesos.
Y uno va aprendiendo todos los días... de todos, uh-huh. inclusive aprendés, pero yo voy aprendiendo de los más jóvenes, de chicos que por ahí son de otro métier, que claro. ellos vienen y dicen, no, porque yo vengo de tal lugar del campo y hay tal vaca, o hay claro. tal verdura que es esta, o la verdad, no paras de aprender.
No, todo el tiempo, claro.
Todo el tiempo. Estoy detrás de la calidad y también detrás de lo que sería el delivery. De,
uh-huh. Claro.
De lo de Jesús,
que es un gol.
Que es un, sí, es uno bien. De los que más trabaja en capital. Uh-huh. Mucha cantidad de delivery, mucho pero mucha volumen. De verdad, mucho volumen. Estamos haciendo unos 32.000, 3.000 y un poquito más de 32.000 pedidos por mes.
No, claro, es una locura.
Y cada pedido no es una comida, son varias. Uh-huh. Cada eso acompaña un pan, por lo cual también
claro.
metí mano en la panadería.
Uh-huh.
A mí me gusta. Tuve, claro. Como tuve pastelería y panadería, me resultó fácil.
Claro.
Diseñando un pan de campo, que en realidad es una receta de Santiago del Estero. Ajá. Un poco modificada, pero se hace con grasa de cerdo.
Ah, eso te va a hacer grasa, claro.
Sí, con harinas. Utilizamos una harina. Utilizamos campo dórico, que es una harina orgánica. Uh-huh. A mí me resultó siempre muy buena.
Sí.
Y bueno, ahí hacemos el pan. No hacemos masa madre porque es un pan de campo, aunque podría ser un pan. De pero este es un pan más que todo del norte, Santiago del Estero, que no voy a poner masa madre, pero no, sí. No. Usamos la masa del día anterior.
Mira.
¿No?
Como si fuese. O sea que lo que haces es dejarla reposar en frío.
Claro, o sea, la masa que va quedando de las preparaciones anteriores la incluyo en el amasado del
día anterior. Claro.
Y bueno, y eso y lo hacía como se hacía en el campo, que es este el pan para que tenga un poco de corteza por afuera, se dejaba ventilar, ¿no?
Ajá.
Que para que se seque.
Claro.
Y después va al horno.
Espectacular.
Y queda muy bien. La verdad queda muy bien. Y bueno, y eso es básicamente lo que hago en Jesús y Malbequería, la parte del asesoramiento, aparte de asesorar otros lugares y pequeñas cosas y donde hay comida y se puede asesorar y bueno, y se puede hacer algo, yo estoy. Uh-huh. Eso es lo que siempre digo.
Que son un montón de años de experiencia, ¿no? Y de experiencia en lugares como de mucha calidad, de muy serios, de mucha demanda. Así que, digo, está buenísimo que puedas compartir eso, digamos, ¿no? Me parece clave buscar una persona de tu calibre para cuando uno quiere iniciar un proyecto. Es genial. Y bueno, y después tenés otra beta que tiene que ver con las artes plásticas. Siempre tuviste como un estilo estético, con las artes plásticas, sí. No, siempre tuviste un criterio estético en tus platos, en tu restaurante, digamos, siempre había una línea personal, digamos, pero ahora mutó a otra cosa.
Vos te referís a que a los dibujos que hice. Hice varias expuse en la Comuna 14 y expuse en la Comuna 1. Se llamaba, la muestra se llamó Atrevimiento Artístico, porque soy atrevido, lo mismo que para hacer helado soy un atrevido, porque no soy heladero recibido, ni mucho menos, pero por eso soy atrevido.
Claro.
Hay que atreverse.
Es el doble uso de la palabra.
Sí. Atrevimiento Artístico nace de... los comienzos fueron unos dibujos que yo hacía cuando vivía en el sur, vivía en el medio del bosque.
¿Cuándo laburabas en el Yao Yao?
Cuando trabajaba en el Hotel Yao Yao, o sea, año 2002, 2000, hasta el 2007 que estuve ahí, 2008, que me volví para Buenos Aires. En esa época tenía la pastelería acá, pero iba, venía, era bastante...
Era joven.
Y
esa palabra es tan clave, te
era digo. Joven, es verdad. Y en esa soledad y en ese extrañar de muchas cosas, de afectos y muchas cosas, en el medio del bosque, muy lindo el bosque, muy linda la montaña.
Pero uno se encuentra con uno y sus circunstancias.
Es difícil, todo se agranda, ¿no?
Claro.
Eso es mentira, que me voy y los problemas, es mentira, ¿eh? Eso es mentira. Entonces, en este extrañar, como se dice en Santiago, en este extrañar...
Claro.
Empecé a hacer dibujos en papeles y los papeles que hice los dibujos eran todos los papeles que yo traía del hotel Yao Yao, que estaban impresiones de un lado y del otro. Claro. Entonces hacía dibujos con marcadores y demás.
Ajá.
Y empecé, en realidad primero eran monocromáticos.
Ajá.
Y después a través de un regalo que me hicieron en la cocina, que me regalaron un estuche gigante con marcadores de todo tipo.
Sí.
Ahí empecé a darle color a los dibujos, a estos dibujitos locos que hacía. Hice un montón de dibujos, pero un montón de verdad. Y después me empecé a hacer cuadros y empecé a hacer intervenciones. Tenía un jardín muy grande y empecé a intervenir todo lo que se me ocurría. Cuando yo me mudo, regalé los cuadros. Ajá. Ahí... Hay uno de los cuadros que está en Tandil, que era mi subchef,
sí.
José Ferrer, que tiene un restaurante muy, muy lindo, muy bueno que era en Tandil, que se llama San Isidro,
sí.
En la entrada de Uncas, en la entrada de...
Agenden,
la calle, sobre la calle Cañola. tiene uno de los cuadros que yo había hecho en esa época, porque le gustó los colores, y bueno, llévatelo. Empecé a arreglar todos los cuadros, hice una serie de bastantes cuadros,
sí.
Con distintas técnicas, vistas por alguna vez que lo vi, y otras inventadas, y otras porque no tenía nada que hacer. Los cuadros se fueron, los dibujos, tiré un montón de dibujos, pero algunos quedaron dentro de una maleta, una valija. En una de las mudanzas, yo le pido a Victoria, que en esa época era mi pareja, hoy sí. Es mi señora, sí. Nos casamos, que me ayude en la mudanza. Entonces, en una de esas valijas, abre y encuentra estos dibujitos.
Pará, hay que aclarar que Victoria, o sea, está un poco vinculada con el tema.
Con el tema. Victoria es hace arte murario, muralista. Y hace arte a gran escala. En realidad vi.
Claro.
Y los vio y dijo que eran fantásticos, qué sé yo. Y yo le decía, bueno, tirarlos. Ya los tiré todos. Habían, no sé, habrán 50, no sé cuántos, que habían quedado de esa época. Bueno, y decidió conseguir una curadora que dijo que estaban fantásticos y terminé exponiendo
espectacular
en un lugar. Y terminé... Hay gente que preguntó si los vendía y no, le dije que no porque eran... no eran para vender, sino eran simplemente para mostrar algo que surgió de un alejamiento en el medio del
claro.
Bosque.
¿Y no seguiste pintando?
No, la verdad que no seguí pintando. Seguí sí, haciendo dibujitos que debo tener todavía nuevos.
¿Haces de platos, por ejemplo?
Siempre hice de platos. Hiciste. Pero un poco no es por el arte en sí. Lo hice siempre como ayuda de memoria,
claro,
como síntesis.
Claro, exacto.
Es muy fácil, de hecho, aquellos que yo voy a hacer, ahora se dice pop-up,
claro.
Voy a hacer a cocinar
sí.
En distintos restaurantes, algún menú, en hoteles y en restaurantes,
sí.
Deben estar acordando de los dibujos que yo los pego en una pared, necesito claro. Tener una pared para pegar los dibujos, y me es muy fácil hacer síntesis, y claro. Le explicás muy rápido, y creo que esa parte visual de hacer un dibujarlo, lo llevas al cocinero a que lo vea para qué es y
claro.
Dónde va a ir y que tenga un poco más de idea. Y es una ayuda de memoria rápida.
No, es genial, claro.
Como un machete.
Claro. ¿No? Bueno, sí.
Sí. Es un machete.
No, y además me imagino que cuando vos estás creando un plato, digamos,
claro.
También es muy útil para saber cómo vas a disponer eso.
Exactamente.
Digo, ¿no? Porque hay una construcción que es de sabores, pero hay otra construcción que
hay
es visual.
Construcción,
¿no?
Que es visual, y por ahí también la construcción de dónde van a ir acomodadas las cosas tiene que ver con el sabor.
Claro.
¿No? Entonces todo eso va, lo escribía. Después, obviamente, la relación con el arte fue Vicky.
Sí.
Arte murario. Y ahí, obviamente, empecé a colaborar, pero yo hago logística. Ella hace los diseños y pinta. Y yo soy la persona que lleva los andamios, las escaleras, las latas de pintura y la vianda a los colaboradores.
Muy bien. ¿Le preparas la vianda?
Le preparo la vianda, sí.
Pero también metiste mano ahí en alguno.
En algunos metí mano, sí.
Ah, okay.
En algunos okay. He metido mano. Pero básicamente el artista es ella.
Claro. Sí, sí, sí.
Yo lo hacía nada más de atrevido, meter mano y atrevido. Esa básicamente es la conexión y después obviamente te vas empapando de lo que es el arte murario.
El proyecto de Vicky se llama Pinta Argentina.
El proyecto de Vicky se llama Pinta Argentina punto Oca.
Oca.
Nada, hizo varias cosas notables. Lo último que hizo, que me encantó, bueno, aparte de estar en Italia... estar con el Papa, recibir premio Teresa de Calcuta, estar en distintos lugares en España, Reina Sofía y demás. Ella no lo dice porque no le gusta, yo lo digo porque sí me
porque
gusta. Estoy
orgullosa, claro.
Estoy orgullosa, hay que decirlo.
Claro.
De vez en cuando hay que mostrar lo que uno hace
sí, claro,
para
claro.
Calmar las fieras, ¿no?
No, está muy bien.
Sí. La bodega Lorca,
sí.
Que queda en Luján de Cuyo, ella hizo todo un arte murario que la verdad que es impecable, toda la bodega, y está considerado hoy el mural más grande en bodegas en Latinoamérica.
Divino.
De hecho, recibió un nombramiento de cultura de Mendoza y demás y demás. Y anda,
qué lindo.
Ahí, si lo quieren ver, está en el Instagram de Pinta
de la
Argentina.
Bodega, de Pinta y de la
y
bodega.
Y de la bodega también. Uh-huh. Y ahí está y explica todo cómo fue logrado, porque tuvieron que... Ella se tuvo que empapar un poco de lo que era el terroir, el terruño.
Claro, comprender lo que iba...
Comprender... Y se empapó de todo eso para poder lograr esos colores que hizo. Uh-huh. Es como una calicata, ¿no?
Ah, mira, muy bueno.
Con distintas cosas. Ya había hecho en Bodega Trivento, había hecho también un cinetismo. El cinetismo que hizo, no sé bien el nombre, no me acuerdo, pero es aquello que produce una gota de agua en el agua.
Ajá.
Ese rebote de ondas, lo hizo con colores, partiendo de una luna roja. La luna roja es una luna que se da en el sur, en nuestro sur. En algún momento de otoño se da esta luna roja.
Sí.
En Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, se da esta luna roja, que parece una luna que tiene un golpe de un tinte rosa.
Sí.
Con púrpura, es muy loco verla porque es una luna llena, con parece que tiene agujeros rojos, es increíble.
Espectacular.
Entonces todo eso salió de ahí, no me puedo acordar el nombre de la obra.
Sí.
Y actualmente también dentro de la bodega Trivento tiene un espacio ella de arte que empezó con un movimiento que se llama Las Viñateras, que son aquellas mujeres dedicadas al vino que no se ven.
Sí.
Porque el vino no, viste que... El vino, muchas veces uno piensa en vino y pensás en el ingeniero
agrónomo. En varones, claro. Bueno, está cada vez más poblado de mujeres.
Entonces, Vicky interactuó con estas señoras que tienen que ver con un montón de cosas referentes al vino y de la tierra y demás. Hizo primero Las Viñateras, bueno, y ahora la última obra que hizo la hizo a Miguel Brasco y Elizabeth Checa dentro de este espacio de
lindo.
Arte que está en la bodega Trivento.
Uy, bueno, quiero ver esa ilustración de Miguel, me encantaría. Sí. Bien. Bueno, ¿y qué te parece? Nos queda un poquito, pero ¿qué te parece que está pasando en la escena gastronómica local? ¿Cómo la ves? O sea... Me parece que hay mucho movimiento, aparecen todo el tiempo cosas nuevas como nunca. Y nada, quiero tu mirada. Se ríe. Qué nervios.
No. Mira, yo, sí, la verdad que aparecen cosas, hay cosas, como todo en todas las grandes ciudades, aparecen muchas cosas muy buenas y cosas no tan buenas, cosas que son... ya están vistas y cosas que no están vistas, ¿no? Hay lugares muy buenos que surgieron hace muy poco, que están muy prolijos y muy buenos. Y lo bueno es que hoy los jóvenes cocineros se pueden dar la libertad de, y voy a hacer una comparativa personal, cuando yo era joven, de hacer, por ejemplo, solamente tener dos o tres platos que sean veganos o vegetarianos dentro de la carta. Yo hace muchos años, cuando estaba en la mansión del Hyatt, quise hacer algo parecido y me había puesto con Alejandro Belaga, que es un es una persona que sabe mucho de siembra, ingeniero agrónomo conocido, tuvo varias empresas referentes a... Quizás alguien se acuerde, era Finca Pilar, que se vendía en el supermercado. Bueno, ese era Alejandro Belaga, yo lo conozco de chico. Nosotros empezamos a interactuar allá por los años 88, por ahí 89, cuando realmente teníamos 20 años.
Claro.
Y después, bueno, siguió, de hecho, seguimos de amistad. Seguimos con una amistad interesante. Y de esa amistad había surgido varias cosas, que era hacer cosas, porque él viajaba mucho a Londres en esa época, a las ferias, a Europa, y yo viajaba a Francia. Entonces era, bueno, traemos la zanahoria estresada, chiquita, color durazno y que tiene olor a pepino, y la ponemos en el plato. Claro. Y hacemos todo una cosa de brotes y cosas. ¿Para qué? Para que los clientes te digan que no son conejos. para comer zanahoria. Eso nos pasó en el año a mí, me pasó en el año 90. No. Hoy en día.
Claro, fuiste un adelantado en varios sentidos a tu tiempo, ¿no?
Sí,
no fuiste
sé,
un adelantado a tu tiempo.
No sé
sí.
si adelantado, pero no, yo tenía bueno, conversaciones
que se te
con Gato Dumas.
Claro.
Y Gato Dumas pensaba exactamente lo mismo, él claro. era más directo y podía.
Bueno,
podía
tenía, claro.
decirlo, porque tenía.
Tenía
más,
el nombre que le daba.
Claro, el prócer. Nosotros, para nosotros, el gato era el prócer. Siempre cuando
era más salvaje, además.
Cuando lo saludabas, te decía, venía a saludar al prócer.
Y claro.
Nosotros éramos una enseñanza constante del gato, aquel que estuvo cerca del gato. Él siempre te decía que teníamos que usar productos locales cuando nadie.
Ni se sabía qué era el concepto.
No se sabía
¿no?
ni lo que era el concepto, y él estaba pro local. Y él decía, hay que usar técnicas de afuera. De hecho, fue el primero.
Claro. Sí, fue el primero.
El gato fue el primero en muchos aspectos. Un filósofo de un concepto de comida con mucho vegetal. El gato usaba mucho vegetal en sus comidas. Bueno, nada, ahí una enseñanza. Y de ahí también venía todo esto. Obviamente
claro.
uno va tomando pequeñas cosas y después te vas metiendo cada vez más. Y como yo lo conocía Alejandro Belaga y a unos más.
Claro, podías experimentar con cosas.
Y te ibas.
Claro.
Hoy en día los chicos lo tienen como incorporado y por suerte sus comensales son de mi generación. O sea, mis comensales cuando yo
empecé, ya no están, tal cual.
Ya no están. Yo siempre digo, no tengo más clientes.
Qué tremendo eso, se me murieron los comensales.
Claro, no tengo más clientes porque se fueron todos.
Me deprimo, claro.
Y se fueron.
Y sí, claro,
que
bueno.
No ves que viene, no lo ves, a mí me ha pasado, no lo ves que no viene un mes o yo tenía clientes que venían cada dos semanas y ya pensé, dijiste, se fue. No, es así.
Es así, bueno, a todos nos va a tocar en algún momento.
En cambio ahora, hoy los nuevos restaurantes y los jóvenes cocineros tienen esa cintura de hacer las cosas, de poner vegetales y de también servirlos en otro contexto, con otras temperaturas. Y ser mucho más libres,
claro.
Lo que me pasó a mí en la cosa. Eso a mí me parece fantástico.
Sí.
Me parece que está bien, ojo, porque siempre los argentinos pecamos del de
sí,
abuso.
Sí, de la cancha de pádel, el efecto cancha de pádel.
El efecto Cheto Balsami.
Claro.
No podías comer una ensalada directamente, andabas con la botellita, tomate un sorbo de Cheto.
Claro.
¿Para qué vas a matar la pobre lechuga? ¿Entendés? ¿Te acordás que era cheto balsámico? 20 litros de cheto balsámico.
Sí, sí, sí.
Era increíble. Y nos pasa lo mismo con aceite de oliva. Hoy todo aceite de oliva. Hay otros aceites. ¿Eh?
Claro, claro.
Entonces todo amerita aceite de oliva porque cambia el sabor.
Totalmente.
Y uno si se pone muy purista te das cuenta de que hay personas que de comida saben muchas más que nosotros, son los asiáticos. Y no usan aceite de oliva, son aceites neutros.
Claro.
Y si le quieren dar sabor, le dan con aceites
de sésamo,
semillas y demás,
sí,
y claro. etcétera, etcétera. Pero bueno, hay que tener eso. Hay restaurantes que me gustan mucho. Uno es Centro. ¿Puedo decirlo?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Vale o...?
Sí, sí, vale. No, no tengo ningún problema.
Hay un cocinero que se llama Fernando Gualabec.
Sí.
Me parece que lo que hace es muy bueno. Tendrían que prestarle un poco más de atención.
Buen dato.
Ha trabajado conmigo en algunas oportunidades. Lo bien. Conozco
la escuela, bien. La escuela de Gualtieri.
me soporto, pobrecito. tiene una cocina con una visión de vegetales y de tiene platos veganos y la utilización de mucílagos de los frutos secos y demás, que la verdad que hay que ir y probar.
Bien.
Como también una buena carne rotizada, o un plato clásico y una buena salsa con un fondo bien clásico. Me parece que es muy interesante lo que hace.
Sí.
Él es uno, el otro es Alcanfor, de acá, de muy cerca del barrio de Villa Crespo, de Julián Galende. Él fue el primero, quiero que la gente lo sepa, el primer restaurante que estuvo dentro de un hotel en la cadena Hyatt lo hizo Julián Galende en el Palacio de Hugo.
Ah, mira.
Eso es importante saberlo.
Sí, sí.
La cadena Hyatt no tenía restaurante vegano.
No,
el primero fue en Buenos Aires.
Espectacular.
Espectacular, ¿no? Sí. Que guarda.
De avanzada,
¿no?
Claro.
De avanzada. O sea que
sí, Julián, y espalda para sostenerlo.
Espalda porque... para sostenerlo. Julián tiene, tiene una trayectoria muy importante en Francia, uh-huh. Cola Greco, David Tutan y otros restaurantes. Septim creo que tuvo en París. Uh-huh. Restaurantes muy buenos que saben manejar muy bien los vegetales. Uh-huh. Picarón me gusta sí. también. Me parece muy sí. interesante lo que hace... Uh-huh. Ahí me olvidé el nombre del chico.
Sí.
Lo tengo en la cara, ya me voy a acordar. Estoy grande.
Somos dos.
Picarón me parece muy interesante. Me parece muy interesante lo que hace Rodrigo Acosta
sí.
en el bistró La Red, acá en el barrio de Palermo. Acá, perdón, pienso sí. que estoy en el trabajo
casi,
allá
casi.
En el barrio de Palermo. Me parece muy interesante que prestar atención, tiene una visión de una cocina moderna con algo clásico y demás, y sabe manejar muy bien los productos de verdad.
Uh-huh.
Me estoy olvidando de bueno, lo que hacen los chicos de Julia
sí.
y demás, que ya...
Sí, que tienen mucho reconocimiento.
Conocido,
¿no?
Tienen más
sí.
reconocimientos y demás, ¿no?
Uh-huh.
Pero todas las opciones, me gustan algunos restaurancitos que... La verdad, yo soy bastante difícil para retener los nombres. Por ejemplo, hay unos restaurantes en Chacarita que hay que prestarles atención, que hacen las cosas muy prolijas y muy bien.
Ahí Figo ahora es Chacarita. No, es Paternal.
Sí, es Paternal.
Paternal,
¿no?
Sí. Sí.
Sí. Por eso, hay lugares que son que están muy bien,
uh-huh.
muy bien.
Eso, o sea, que ves un movimiento.
Veo
¿ves
un movimiento,
que...
obviamente nombré lo bueno,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
siempre
por supuesto.
Siempre hay que nombrar lo bueno,
sí.
porque es la única forma de crecer.
No, pero hay mucho bueno, esa es la sensación
bueno,
que tengo.
Sí, hay mucho bueno.
No sé si serán buenos en todo, pero...
Y hay muchos malos.
Sí, sí, obviamente.
Y,
bueno, pero
bueno,
tiene que ser así.
Tiene que ser un sinsam.
Claro, exacto. Bueno, Darío, un placer. Nos quedó cortito el programa, así que vamos a... Bueno. En 2024 vamos a invitarte una vez más porque, nada, tenemos
bueno,
que seguir
gracias.
Charlando.
Un placer.
Bueno, una alegría tenerte acá. Y a los oyentes, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Chefas.
Radio Monk. El aire se crea.